Nuestro tema del día tiene que ver con la financiación del país, porque lo que inició esta protesta social, o sea, el disparador del paro nacional, fue precisamente una presentación de la reforma tributaria en cabeza del ministro de Hacienda de ese entonces, Alberto Carrasquilla. Una de las peticiones que tenía la gente en las calles era el retiro de la reforma tributaria, pero además la salida del ministro Carrasquilla. Y ahí, pues, el gobierno pensaba que las marchas y las manifestaciones, el paro nacional, se iba a acabar, y resulta que no. Pero, de todas maneras, hay una reforma tributaria que se está gestando en el gobierno nacional, porque hay un déficit, porque necesitamos financiar los programas sociales, el gobierno, el Estado colombiano necesita tener mayor dinero, y pues no hay otra alternativa que o endeudarnos, y ahora ya endeudarnos nos sale un poquito más caro por cuenta de las calificadoras de riesgo, o pues hacer reforma tributaria. Y por eso nosotros no habíamos tenido la oportunidad de hablar con el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue. Ministro Restrepo, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa.
Un saludo muy especial, Camila, a usted también, a Ana Cristina, a Gonzalo, a Oscar, a Hugo, y a todos los oyentes de Mañanas Blue, y a todos los que nos están viendo también a través de esa transmisión.
Se sabe, ministro, que ya el gobierno nacional y usted ahora en cabeza de esa cartera, pues están gestando una nueva reforma tributaria que se tiene que presentar. Sin embargo, pues el domingo de este, no, de este sábado en 8, son las elecciones presidenciales, es decir, en un año tenemos elecciones presidenciales, y el 7 de agosto del 2022 sale este gobierno de la Casa de Nariño. ¿Será que hay ambiente como para pensar en una nueva reforma tributaria? ¿Será que en un año van a alcanzar a presentarla? ¿No sería mejor dejarle eso al próximo gobierno?
A ver, Camila, yo creo que es muy importante hacer un poco de contexto sobre lo que estamos viendo hoy en la realidad económica del país. El país en el año 2019, al cierre del 2019, venía teniendo unas cifras que eran realmente récord históricas, el mejor crecimiento comparado con América Latina, un superávit fiscal primario, un déficit fiscal que era el más bajo en los últimos 8 años, récord en varios sectores, incluido exportaciones y otros sectores. Llega la pandemia en el año 2020, y la pandemia lo que hace es que exacerba varias de las necesidades del país, porque la pandemia genera un impacto grande en la economía y necesitábamos reaccionar para mitigar el impacto de la pandemia. Tuvimos que hacer inversiones gigantescas en el sector de la salud. Tuvimos que hacer inversiones también en recursos para esas personas que vivían del día a día, que necesitaban rentas básicas de emergencia para poder sobrevivir. Tuvimos que hacer inversiones también para atender las preocupaciones de la destrucción de empleo en nuestro país, para atender las empresas con subsidios, con líneas de garantía especiales. Eso hizo, Camila, que el déficit fiscal de Colombia, la diferencia entre lo que recibe el país y lo que gasta el país, transitara del menos 2.5% al orden del 7.8% negativo. Eso significa que se triplicó el déficit, y la razón es porque hubo necesidad de hacer un gran gasto para poder atender el impacto de la pandemia, porque hubo menos ingresos como resultado de los cierres de actividad productiva de muchos sectores de la economía, como resultado de que la economía también cayó en su crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso, a su vez, generó un aumento en el nivel de deuda pública del orden del 50% del PIB al 65%.
Pero entonces, ministro, ahí lo voy a interrumpir. ¿Qué pasa, para que un oyente entienda, qué pasa si no se presenta una reforma tributaria en este año y poquito que le queda al gobierno del presidente Iván Duque? ¿Qué le pasaría a las finanzas del Estado colombiano si no tramitan esa reforma nueva que ustedes van a presentar y que yo, pues, con todo el respeto digo, no sé cómo, con este ambiente, después de lo que suscitó la primera, pues, con qué cara van a presentar la segunda?
Justamente allí voy al punto. Y el punto es, cuando usted tiene un incremento en el déficit fiscal, es decir, cuando se le aumenta la relación de gastos sobre los ingresos, cuando se le aumenta la deuda pública, pues usted va a tener que necesitar acudir a una cantidad de recursos que a su vez van a generar mucho aumento de los intereses que va a pagar el país. Eso significa que nosotros tenemos que enviar por lo menos dos mensajes. Un primer mensaje: nosotros seguimos en pandemia, nosotros necesitamos una cantidad de recursos gigantescos para atender todavía personas que están y son vulnerables como resultado del impacto de la pandemia. Eso llamémoslo programas sociales. Por eso lo que es esta iniciativa es una iniciativa que primero tiene un propósito social, porque es que los informales siguen allí teniendo dificultades, los micro y pequeños empresarios también. Sigue existiendo además una dificultad importante con los jóvenes que necesitan tener acceso a educación superior, acceso a oportunidades laborales. Entonces se necesitan unos recursos para los programas sociales, que todavía son indispensables en este momento aún de la pandemia. Y en segundo lugar, usted tiene que lograr estabilizar el comportamiento de la deuda pública del país. Es decir, la deuda no puede crecer desbordadamente, porque si crece desbordadamente, no hay capacidad de pago de esa deuda pública a mediano y largo plazo. Nuestra estimación incluso indica que de no hacer nada, la deuda pública seguiría creciendo desbordadamente. Entonces se necesita lograr estabilidad en las finanzas públicas, se necesita una respuesta también a los programas sociales como oportunidad para que entre las dos cosas seamos capaces también de continuar generando un crecimiento de nuestra economía. Esa es la realidad y la realidad a la cual estamos abocados, y por eso lo que toca es creativamente, un poco en la lógica que el presidente ha señalado, construyendo consensos para encontrarle posibilidades de recursos que financien los programas sociales, que logren la estabilidad fiscal y que de esa manera garanticen que pueda haber crecimiento en los próximos años.
No hacerlo, pero ministro, ¿no? Usted dice creativamente encontrar de dónde va a salir la plata. Con la reforma anterior, lo que nos vendieron sus colegas es que esa reforma la habían estudiado y estructurado los más expertos de los expertos y que se habían demorado un jurgo de tiempo construyendo esa reforma tributaria. Ahora esta nueva que ustedes están planeando, pues ¿cómo la van a construir? ¿Cuánto tiempo se van a demorar? ¿Y de dónde creen que van a sacar el grueso de la plata que se necesita? Porque en la anterior el grueso venía del IVA, según entendía yo. ¿En esta de dónde va a salir esa plata?
Lo primero es que en lo que hemos venido construyendo en este casi que 7 días, la verdad, es un ejercicio de lo que yo llamaría construcción de consensos, consensos con distintos actores. Yo me he reunido con actores sociales, me he reunido con actores representativos de las finanzas públicas, con actores políticos, con la academia, con los sectores empresariales, porque lo que necesitamos en este momento es una dosis de grandeza para que entre todos identifiquemos de qué manera vamos a encontrar fuentes de financiación para los programas sociales y para la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Y cuál es el ejercicio? El ejercicio ha sido, hombre, hay posibilidades de lograrlo. ¿Cómo hay posibilidades de lograrlo? Uno, primero teniendo en mente y teniendo además como prioridad que los programas sociales necesitan ser priorizados y necesitan encontrar fuentes de financiación. Segundo, que es posible acudir a los, llamémoslo, los más pudientes para poder contribuir desde el bolsillo de los más pudientes al bolsillo de los más vulnerables. Y en la mitad del camino, sin afectar clase media, sin afectar a esa clase media que también ha sido vulnerable en medio de la pandemia. Y yo le voy a decir una cosa, es posible hacerlo entre otras además porque esos sectores han expresado que tienen el interés solidario también de contribuir a este propósito. Y usted encuentra expresiones del Consejo Gremial, usted encuentra expresiones de la ANDI, usted encuentra expresiones de los sectores empresariales diciendo nosotros estamos dispuestos a contribuir a través de nuestros recursos para que ese gasto social logre implementarse en el país y para que simultáneamente también se logre la estabilidad de las finanzas públicas. Luego, creo que es posible construir consensos y ese es el ejercicio que hemos venido trabajando y sobre el cual hemos venido construyendo recientemente. Ayer, antier, estuvimos en audiencia pública en el Congreso de la República, vamos a seguir en los próximos días y allí las expresiones de la academia, las expresiones de los exministros de Hacienda, las expresiones de los empresarios, las mismas expresiones de actores sociales que han señalado a través de medios de comunicación que hay un camino para hacerlo, repito, del bolsillo del más pudiente al bolsillo del más vulnerable sin afectar clase media en la mitad.
Ministro, durante varios años usted tuvo una columna en El Espectador en la que habló muchas veces de reforma tributaria. Entonces, más o menos, uno sabe como por dónde va el agua al molino, o sabemos más o menos cuáles son esas ideas suyas. En esta reforma que ustedes están estructurando, ¿cuáles son esos puntos de los que usted ha defendido que está dispuesta